Está Oscar Casares en línea. Hola Oscar, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buen día.
Por favor, ¿qué tal Marcelo? Un placer, y la verdad que escuchar todo lo que venían comentando, apasionante, todo esto de River. Estaba prendido con el comentario.
¿Cómo?
Casi como que me había olvidado de qué es lo que tenía que hablar ahora, pero...
Hablemos de fútbol. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás siguiendo el fútbol argentino? ¿Cómo lo estás siguiendo?
Y bueno, algunas cosas llaman la atención porque la pasión continúa.
Claro.
Cada vez que uno ve partido, todos los partidos, ve la gran cantidad de público que asiste.
Sí.
Así que es una como una reacción de la gente frente a la situación de decir, bueno, descargar un poco todos sus problemas yendo a la cancha y siguiendo al fútbol.
Claro.
Y así que bueno, lo veo bien de ese punto de vista, ¿no?
Claro, bueno. Creo que tenemos que avanzar un poco, mejorar culturalmente, tanto espectadores como instituciones y demás, para hacer del fútbol, este deporte tan extraordinario, lo mejor de Argentina, ¿no? Ya que somos campeones del mundo, si vos ves lo que pasa en nuestras canchas, en cualquier parte del país, te da realmente mucha vergüenza comparado con lo que ocurre en Europa. Los europeos lograron sofocar el demonio que tenían dentro las barras, ¿no? De clubes y demás. Por ahí se vuelven locos, porque hay barras en Europa que asaltan ciudades y se transforman en un pandemonium, pero son hechos más o menos aislados, pero hay que avanzar muchísimo en ese sentido, ¿no?
Así es, cada sociedad, por supuesto, tiene su problema. Ellos son sociedades importantes y también los problemas que tienen son como de sociedades grandes,
claro,
con otro tipo de cultura, pero que también son muy graves. Así que en eso, cada país, cada sociedad tiene su problema. Pero volviendo a lo futbolístico, nuestra liga, por suerte, sigue siendo competitiva.
Sí, es competitiva, claro.
Eso es lo más importante, y que nunca nos aburre, y que siempre el tema de los distintos torneos que se pueden ir logrando, uh-huh, esta expectativa ahora del Mundial de Clubes, ahora la Copa Libertadores, así que realmente es muy interesante, muy apasionante.
Bueno, Oscar, vamos a lo nuestro.
Ayer,
y te agradezco mucho, te agradecemos este momento. Los nuevos tiempos y lo que se está discutiendo en el Parlamento argentino un poco están dando por hecho que se va a eliminar la moratoria provisional, lo que teníamos hasta este momento. Y creo que tenemos dos grandes grupos de personas que están un poco atadas a la reforma provisional y hoy quedarían, me parece, colgadas de la brocha, sin saber mucho qué hacer, porque no se sabe cómo se va a definir esta situación legislativamente, parlamentariamente. Están aquellos que, teniendo los años para jubilarse, no tenían los aportes y ponían a ingresar a la moratoria, y aquellos que, no teniendo ni los años, tampoco los aportes, podían adelantar el pago, podían comprar aportes al ANSES a través de recursos, de dinero, pagándolo, eso de mujeres, varones, mujeres básicamente de 50 años en adelante, y podían tener la esperanza de jubilarse algún día. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Has estudiado el tema, Oscar?
Sí, el tema técnico, bueno, por supuesto que hay que ver si esto se sanciona o no, en definitiva, si prospera.
Sí.
Realmente es un tema tan controvertido que lo has definido muy bien técnicamente, son esos dos grupos de personas, así tal cual lo describís. Y bueno, lo técnico es que por ahora hay que ver qué pasa. Es un tema realmente muy conflictivo, de alta sensibilidad social, es un tema muy delicado, que realmente causa muchos perjuicios a los que somos abogados previsionalistas de toda la vida. Realmente esto nos conmueve mucho, porque claro, pocas veces habíamos visto una cosa tan drástica, que de un momento para otro, esta moratoria, que todavía le quedaba un año de vida, porque este iba a ser hasta marzo del 2025.
Exacto.
Y bueno, y estos dos grupos de personas, como bien definís vos, las personas que ya están con la edad para jubilarse o próximos a tener la edad para jubilarse, 60 la mujer o 65 el hombre, de ahora hasta marzo del 25 tenían esta posibilidad de jubilarse a través de esta moratoria, y con el beneficio de que la deuda se la descontaran del propio beneficio, o si no superaban esa evaluación socioeconómica tenían que pagar al contado, pero de una u otra forma podían acceder al beneficio. Y ni qué decir de la otra gente que también hacía sus planes, mujeres a partir de los 50, hombres a partir de los 55, a sabiendas de que cuando iban a cumplir los 60 las mujeres o 65 los hombres, no iban a llegar a los 30 con aporte. Entonces, como también señalaste correctamente, tenían su idea de hacer un plan para adquirir,
claro,
todo ese tiempo faltante en un plan de tanta cantidad de cuotas como el tiempo que les falta para llegar a las edades jubilatorias.
Ajá.
Así que esos son, sí, realmente los dos grandes sectores. En el medio, por supuesto, hay situaciones, hay derechos adquiridos, por supuesto, hay beneficios ya obtenidos con esta moratoria. También hay gente que con respecto al grupo de esas personas que querían adelantarse a comprar los aportes faltantes, sí, que ya estaban en curso de esos planes porque ya habían hecho su trámite, ya estaban pagando las cuotas correspondientes o que tenían turnos para hacerlo. Entonces es una situación realmente muy conflictiva. Se agrega aparte problemas prácticos, administrativos, con esto de los turnos, que por ahí la persona va al día del turno y pasa esto, y pasa no lo otro, fracasan, por ahí no lo reprograman en forma bien sistemática, bien ordenada, sino que hay que pedir por ahí nuevos turnos y resulta que ahí se pierde. Entonces por ahí puede significar directamente la pérdida de los derechos que da esta ley. Entonces yo no sé si la necesidad de adelantarlo tanto, me parece que es una medida muy drástica. Los docentes también van a tener problemas importantes porque resulta que una docente, sobre todo son más mujeres en general, con 10 años al frente de alumnos, bueno, todo el faltante lo podían completar con esta moratoria, en algunos casos pagando al contado, otras en cuotas, pero se podían jubilar como docentes con el 82% y por la sola circunstancia de haber tenido 10 años frente de alumno. Entonces les cambia la vida, pero radicalmente.
Rotundamente.
Por supuesto, claro, ya sabíamos que esto iba a ser hasta marzo del 25, pero bueno, eso ya lo teníamos como organizado, entonces en los planes de todo el mundo. Ya sabe, también uno ya aventuraba de que este gobierno no iba a renovarla, no la iba a prorrogar, sino que fatalmente iba a terminar en marzo del...
Bueno, pero no renovarla, no prorrogarla es una cosa, a derogarla es otra.
Por supuesto, claro, pues ya sabíamos que no iba a ser prorrogada. Pasa como con los contratos mismos en el fútbol, si se terminó el contrato, se terminó... Bueno, claro. Acá hay un plazo que se terminaba y se terminaba. Entonces ya como que estaba previsto, ya se sabe que hay otro beneficio que se llama la PUAM, la Pensión Universal para el Adulto Mayor, recién a los 65 años, mucha gente ya sabía que iban a contar con esa alternativa después de marzo del 25 que se terminara esto.
La PUAM es un porcentaje del haber mínimo, ¿es así?
Del haber mínimo de la jubilación ordinaria, que es un 80%, del haber mínimo da derecho al PAMI y no da derecho a pensión. Esas son las dos características fundamentales de la PUAM. No tanto en lo económico, porque bueno, por supuesto la gente irá entrenada y tener un 80% está bien. No deja derecho a pensión. El tema es que hay que tener por lo menos 65 años de edad, también hay que superar esa evaluación socioeconómica. Sí. Entonces se va a volver a cobrar antiguamente, antes del 2004, que empezaron a aparecer todas estas moratorias para amas de casa, así mal llamadas de esa forma. Desde el 2004 empezó todo esto, después cada vez fueron más rígidas las disposiciones, pero prácticamente la tenemos desde ya hace 20 años. Porque a esa época ya sabíamos que en Argentina la forma de jubilarse era teniendo 30 años de aportes. Incluso, por ejemplo, los autónomos tenían que ser autónomos en serio. Había épocas que hasta la CES pedía las pruebas de que uno realmente había sido, por ejemplo, autónomo, no así nomás en forma retroactiva andar comprando aportes. Por todo eso, claro, fue una evolución del año 2004 en adelante. Lo que pasa es que ya llevamos 20 años, la gente ya le conoce el dulce, por decir, a esta situación. Claro. Entonces, claro, por supuesto que es cierto que frente a la gente que ha hecho aportes no parece ser equitativo. Hay veces que un autónomo, por ejemplo, los autónomos, los cuentapropistas, que están 30 años aportando, generalmente se jubilan con la mínima, por un tema de que el autónomo no aporta sobre sus ingresos brutos reales, sino sobre rentas presuntas. Entonces, bueno, y mientras que una ama de casa se jubila de la misma forma. Y si el autónomo por ahí hasta ha tenido que sostener al sistema, han tenido empleados en relación de dependencia, directores de sociedades, y se jubilan igual que las amas de casa. Entonces eso no puede ser, hay inequidades en el sistema que por supuesto habría que separar esto, la gente que tiene aporte, hay una ley que de todas maneras les da derecho a una mínima del 82% del salario mínimo vital y móvil, pero eso no es la solución. Entonces hay muchas inequidades, eso es cierto, de la gente que ha hecho aporte con respecto a la que no ha hecho aporte.
Está bien, ahora, ¿se pueden violar los derechos adquiridos?
De ninguna manera, hay un artículo 5 del Código Civil que establece el tema de cómo es la aplicación de las leyes. Un pretendido efecto retroactivo de una ley no puede violar derechos amparados por garantías constitucionales, básicamente el derecho de propiedad, entre otras cosas. Claro. Entonces eso de ninguna manera se podría hacer una...
Es decir, Oscar, que aquella persona que haya comenzado a pagar en cuotas o comprando los aportes, ¿no? Se han inscrito y esté dentro de este sistema, no perderá la posibilidad de jubilarse y estará dentro de lo que está previsto hasta el 25, por lo menos.
No, ya hasta el 25 y hasta que termine su plan. Eso ya es un derecho
hasta
adquirido.
Que termine, claro.
La gente que puede comprar hacia el futuro va a atravesar la barrera de marzo del 25, obviamente, hasta que llegue a las edades. No, eso es totalmente un derecho adquirido, sería abiertamente inconstitucional y diría lugar a una lluvia de amparo, y yo creo que no va a llegar ahí.
No va a llegar ahí.
Es obvio.
No se caen las moratorias que sí fueron ya aprobadas.
Claro, las que están en curso.
Las que están en curso, ya está. Ya
La gente que ha hecho ya su trámite para comprar, nosotros decimos las UCAP, unidad de cancelación de aportes previsionales. O sea, la gente que compra hacia el futuro las cuotas que le faltan para que cuando llegue a la edad puedan jubilarse, lógicamente ya están en el plan. Eso no se puede volver atrás, es un derecho adquirido. Es cierto que una ley puede derogar una ley anterior, por supuesto, esta ley Yomio es una ley, como el Código Civil es una ley, y formalmente estas leyes pueden derogar leyes anteriores, pero con muchísimo cuidado, por supuesto, con los derechos adquiridos, y no me parece una buena política en este marco de la seguridad social de tomar medidas así. Los países serios en general, uno va a Europa y tienen políticas de contención social, si no es de una forma, con el sistema jubilatorio, con el sistema de paro, como en España, con la ayuda familiar de la comunidad europea. Siempre el ser humano, al gerenciar el bien común, hay que protegerlo, no se lo puede dejar así nomás a la buena de Dios, sino que todo tiene que ser en una política acorde, razonable. Bueno, como siempre decimos, tantas cosas que hay que manejar.
No hay un plan es, si derogan la ley, ¿qué va a pasar con toda esa cantidad de gente que hoy no tiene nada de nada?
Y por supuesto, claro, es todo un problema porque hay otra moratoria que sigue vigente, que por ahora no se ha dicho nada, de perfil bajo, por decirlo así, pero que sigue todavía vigente, que es una ley 24.476, la vieja moratoria, le decimos, la ley Aviagle, le decimos acá en Mendoza, que permite comprar aportes desde los 18 años de edad hasta el 30 de septiembre del 93. Lo que pasa es que, claro, ya la gente más joven ahora que va accediendo a las edades jubilatorias, por ahí les queda poco margen para completar ahí aportes y bueno, no alcanza eso para que la gente pueda adquirir los 30 años, completar un cuadro de 30 años con aportes. Ajá. Y si no, va a quedar la alternativa de la pensión universal para el adulto mayor, otra gente que tendrá que empezar a hacerse planes con el monotributo, a la vez con este paquete fiscal que también se va a analizar, que el monotributo va a tener muchas modificaciones, pero digamos va a ser mucho más alto el rango para permanecer en el monotributo y no pasarse a responsable incripto, pero el gran tema es que va a ser costoso. Entonces, claro, las cuotas de monotributo se van a encarecer. Entonces, esto de que la gente dice, bueno, voy a entrar en el monotributo promovido, que es el que uno aconsejaba, va a tener una cuantía superior, entonces también se va a complicar por ahí el panorama. O sea que acá hay que ver una política de conjunto de toda la situación para que esto siga siendo viable, o sea que hay que seguir viviendo, el bien común siempre hay que gerenciarlo para que el ser humano trate que tenga más calidad de vida y pueda acceder a estos beneficios de la seguridad social, que es algo fundamental. En el rol del Estado, la seguridad social es un capítulo, por algo, es el presupuesto más importante de la nación. Entonces hay que prestarle toda la atención del caso y dejar siempre amparada. La Argentina tiene ha adherido a muchos tratados internacionales sobre derechos humanos. Ahora está el derecho humano de la vejez, que también hace parte de todos esos tratados, y es un compromiso asumido por Argentina que lo tiene que cumplir.
Tengo una consulta cerrando la charla. ¿Cómo se conforma la mínima? ¿Quién es el que cobra la mínima? ¿Y por qué cobra la mínima en la Argentina y no cobra un poco más que la mínima?
Bueno, la mínima, a ver...
¿Por qué te pregunto? Porque hay alguien que... Hay Cristina, ¿no es así?
Sí, Cristina.
Dice que su padre aportó 36 años en el Correo Argentino y cobra la mínima. Creo que no tiene nada que ver el tiempo que haya aportado, ¿no es así?
No, pero a ver, el tema es que hay una fórmula para calcular el
Claro.
Y esa persona trabajó, creo que 36, dijiste, en el correo. Hay una fórmula para calcular el haber jubilatorio, una fórmula técnica que en el caso de los que han sido empleados se toman las últimas 120 remuneraciones, claro. Esas cifras se actualizan.
Últimos 10 años.
Los últimos 10 años se indexan las cifras para poder hablar en moneda constante, como decimos claro. También con los contadores. Sí. Entonces ahí si se divide por 120, se saca el sueldo promedio mensual de los últimos 120 meses, y si tiene 36 meses, es el 1,5 por cada año, el 54% del promedio. Es muy difícil que le dé la mínima. Normalmente una persona con salarios medios y con esa cantidad de años trabajados, le va a dar más de los 171,000 pesos, que es la mínima para abril. Ah, bueno. La mínima, por ejemplo, los autónomos van todos a la mínima, las amas de casa van todas a la mínima, el servicio doméstico va todo a la mínima, los rurales generalmente van a la mínima, la construcción, que suelen tener salarios bajos, van a la mínima, los gremios así de salarios bajos, los que se juran con moratorias, obviamente que van a la mínima. La gente de salarios bajos, como te decía, todo el cuentapropismo, sí. Salvo algunos autónomos que tienen muchísimos años directores de sociedades con más de 20 empleados, hay excepciones, como todas las cosas, pero normalmente el autónomo va a la mínima. Entonces, de todo eso, y en relación de dependencia, y los que tienen salarios muy bajos, algunos empleados de comercio que estén por media jornada en libros a la hora de calcular el haber, también pueden ir. Lo que pasa es que ahora la mínima, vamos a ver qué pasa con los bonos. Porque por ahí la mínima, claro. Y ahora en abril el bono es 70,000, la mínima de hecho está en 241,000. Entonces hay algunos casos que calculás el haber de un trabajador de media jornada en libros de algún gremio y también irían a la mínima.
Bueno, no esperábamos esta repercusión, la esperábamos. A ver, hay muchos mensajes. Un audio, Pupi, a ver, escuchemos. A ver qué te preguntan, Oscar. A ver.
Bueno. Mira, equipo de opinión. Mira, aprovechando lo que está hablando el especialista provisional, le podrían hacer una consulta. Yo tengo 60 años y tengo 31 años de aporte. ¿Puedo jubilarme faltándome la edad, pero con los aportes estoy bien?
Bueno, Oscar.
Bueno, entendí la pregunta. Sí. Eso sería propio de una jubilación anticipada, claro. Porque tiene la cantidad de años con aportes, pero tenemos una ley todavía que va a estar hasta septiembre, ahora vigente, de jubilación anticipada, pero tendría que haber estado cesado al 30 de junio del 2023, es un requisito, y bueno, tiene 61 años, la edad la tiene, pero no sé si realmente si sigue, tiene que estar cesado, si sigue en relación de dependencia.
Claro, si está trabajando o no.
No, y si es autónomo tampoco, y si es monotributista tampoco. Tiene que ni estar inscripto. Totalmente cesado al 30, del 6, del 23 y hasta la fecha, seguir cesado. Si no, y esta jubilación anticipada, acá no hay con carácter permanente jubilaciones anticipadas, siempre son transitorias. Claro. Ahora hay una que va a estar vigente hasta septiembre. Este señor podría encuadrar, pero yo calculo que por algún problema no la ha tramitado, seguramente porque la gente siempre averigua. Debe ser porque está en actividad.
Sí, ¿y cobrará la jubilación plena, Oscar, cuando es anticipada? ¿Qué porcentaje o un porcentaje?
No, ahí siempre se paga un porcentaje. Ahora sí.
Hasta cumplida.
Creo que el 80%. Antiguamente era el 50%, una anterior que hubo. Y esta, si no me equivoco, es el 80% de una jubilación entera. O sea, es un porcentaje alto. Interesante. Claro. Para la gente que lo reúne, por supuesto que es conveniente, obviamente.
Seguro, ¿no? Seguro que sí. Oscar, un abrazo grande. Y muchas gracias, muchas gracias por estos minutos que nos has dado hoy tan útiles. Hasta luego.
Un abrazo para ustedes.
Buen fin de semana.
Qué clara tiene el Oscarcito.
Oscar Casares.
Sí, impresionante.
Un genio, el doctor.